Ha terminado en Roma el sínodo de la Amazonia y los padres sinodales han redactado un documento que han pasado al Papa y que ahora pues someterán a su criterio. Y evidentemente el subrayado es con respecto al medio ambiente y el respeto que debemos tener a la tierra. De hecho, el Papa ha sintetizado un concepto verdaderamente interesante. Dice que ecología y justicia social están unidas y que los criterios comerciales no pueden estar por encima de los medioambientales y los derechos humanos. Creo que tiene mucha razón y que entronca con una sensibilidad muy moderna. Los titulares de la prensa, sin embargo, vienen por otro lado. Subrayan el hecho de que los padres sinodales hayan pedido la ordenación de hombres casados para atender las necesidades de territorios lejanos del Amazonas y también la creación de una suerte de ministerio o de responsabilidad de las mujeres en la dirección de las comunidades. Para situar exactamente estos titulares, tenemos al director editorial de COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Cómo resumirías tú el texto de los padres sinodales?
Bueno, este sínodo nació de la encíclica Laudato Si. Eso lo ha dicho el Papa en varias ocasiones. Y, por tanto, lógicamente, es de esa mirada integral a nuestro mundo y al hombre que vive en el mundo, el cuidado de la vida del hombre, de sus derechos y, por otro lado, de la casa común, que es la tierra, y que toda esta problemática en la Amazonía es verdad que tiene unos acentos muy peculiares y muy especiales. Eso es lo que ha movilizado a la Iglesia a poner en el foco, y esta es la primera noticia, es decir, a los poderosos del mundo en general, las regiones de la Amazonía no les importan absolutamente nada. La Iglesia Católica, con su universalidad, ha querido dedicar 3 semanas y muchos meses por delante de reflexión, de escucha, de acogida de las comunidades que allí viven, estas poblaciones y una problemática que además afecta al mundo entero. Yo no quiero perder de vista que el sínodo es un hecho de Iglesia y, por lo tanto, lo primero que vuelve a la Iglesia, y hay que decirlo así, es llegar con el anuncio de Jesucristo a los hombres y mujeres que viven en la Amazonía, porque es que es ese anuncio acogido y vivido el que va a permitir defender sus derechos, defender la casa común, integrarlos y hacerlos protagonistas de su historia. Esa a gran razón del sínodo, y eso es lo que el Papa ayer, en una intervención improvisada, sin papeles, en el momento final, tras las votaciones de ese documento al que tú te referías, dijo: no se fijen ustedes en las cositas, decía el Papa, con su manera peculiar y tan plástica de decir las cosas, sino en el diagnóstico de fondo, diagnóstico cultural, social, ecológico y pastoral, esos 4 capítulos que están ahí y que hay que atender. Las cositas que decía el Papa, bueno, pues son las que los medios a los que tú te refieres convierten en cosazas, es decir, convierten en la cosa, y eso evidentemente distorsiona la realidad.
Y ahora pues cogemos los titulares de este domingo sobre el asunto del sínodo, efectivamente reducidos casi exclusivamente a esos otros aspectos, y se subraya particularmente la solicitud de que los varones casados puedan ser ordenados.
Bien, este es un tema que estaba en el documento de trabajo inicial del sínodo como una petición bastante intensa de numerosos protagonistas de la vida eclesial en la Amazonía. No de todos, porque este ha sido el punto que ha cosechado mayor número de oposiciones a la hora de votar, y hay que decirlo, pero con todo hay que reconocer que ha tenido más de 2/3, por lo tanto, una amplia convergencia en pedir que, bueno, ¿y por qué? Primero, porque estamos en una zona geográfica muy difícil, donde hay muchas comunidades desperdigadas que no reciben la visita de un sacerdote y, por tanto, no pueden celebrar la Eucaristía a lo mejor ni una vez al año siquiera. Por otro lado, hay otra problemática que ha aflorado, y es que resulta que hay pocos misioneros disponibles para ir a la región de la Amazonía. Hay una paradoja que ha salido en el sínodo y que el Papa ha comentado, y es que hay muchísimos sacerdotes de los países de la cuenca amazónica que vienen a estudiar y se quedan después en diócesis de Europa o de Estados Unidos o de América del Norte.
Y menos mal, ¿eh? Porque aquí verdaderamente necesitamos un empujón en cuestiones de fe.
Sí, sí, por supuesto, pero es un poquito paradójico que no haya misioneros ni siquiera de sus propios países, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, que vayan a la Amazonía y que sí que vengan a Europa. Entonces, ahí hay una problemática que, con una visión universal de la Iglesia hay que corregir. Y entonces, con este contexto, se ha hecho esta propuesta, que al final, ¿qué es lo que ha salido como petición al Papa? Que ahora tendrá que discernir y tendrá que decidir. No lo olvidemos, que el documento del sínodo no es un acto magisterial. El documento final del sínodo es un conjunto de propuestas que gozan, por supuesto, de una mayoría muy grande, porque si no, no salen aprobadas, necesitan los dos tercios. Pero ahora es el Papa, como cabeza y pastor de la Iglesia Universal, quien debe decidir. Lo que se ha propuesto es la posibilidad de que, a través de un itinerario formativo, etcétera, viendo las condiciones, haya varones que ya están casados, que viven una familia estable en sus comunidades y que ya sean diáconos permanentes, esto no se está subrayando, que ya sean diáconos permanentes y que en un ulterior paso puedan ser ordenados sacerdotes para que así atiendan de manera estable a sus comunidades sin necesidad de esperar a que llegue una o dos veces al año el sacerdote. Este tema es un tema de mucha enjundia. En primer lugar, el celibato sacerdotal queda respaldado y reiterado explícitamente en el sínodo, como algo que la Iglesia considera un tesoro.
Sí, que además es muy fácil de entender para la gente. Yo lo digo siempre, digo, si en mitad de la noche tú necesitas a un sacerdote, o bien porque te vayas a morir, porque estés enfermo, o porque tengas un disgusto, ¿cómo te va a venir un sacerdote a las 2 de la mañana si tiene la mujer y los niños? Bueno, es que es fácil de entender incluso desde el punto de vista práctico.
Pero aparte de estas cuestiones prácticas que evidentemente existen, hay unas razones teológicas de imitación a la vida del Señor y de que el propio celibato, como ha dicho el cardenal Ouellet en el Espejo de Cope hace ahora 2 semanas, es en sí mismo un agente evangelizador, es decir, es un dato que evangeliza. Pero sin negar esto, que reitero, se respalda claramente en el sínodo, se dice, permítase en estas condiciones extraordinarias en las que está la región de la Amazonía, esta posibilidad que evidentemente no contradice la doctrina, no contradice la tradición, aunque evidentemente es objeto de debate eclesial, porque también puede tener sus pros y sus contras, y ahora el Papa se lo va a pensar y va a decidir si esto es así. Pero reitero, lo que se propone es que diáconos permanentes, que ya lo son, también los tenemos aquí en España, pero allí también diáconos permanentes que están allí en la Amazonía.
Distingue para la gente, José Luis, qué cosas puede hacer un diácono, porque para el común de las personas, muchas de ellas no católicas que nos oyen, que solo están interesados en esto por razones culturales, pues el entender que es un diácono también es interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, el diaconado es una participación del orden sacerdotal que no llega a la plenitud de lo que es el presbiterado, el sacerdocio, y que puede realizar muchos aspectos de la vida comunitaria. Puede anunciar el Evangelio, puede predicar, puede dispensar los sacramentos, es decir, puede bautizar, puede llevar la unción de enfermos, puede distribuir la comunión. Lo que no puede es celebrar la misa, no puede celebrar
ni
la
confesar.
No, confesar tampoco.
La unción de enfermos.
La unción de enfermos la puede dar y también puede darla y también puede presidir el matrimonio, es decir, el diácono, y luego puede conducir la vida de la comunidad, que no son solo los sacramentos, es dar una palabra de autoridad para guiar la comunidad. Entonces es verdad que hay ya instituida el ministerio del diaconado permanente, en el que hay muchos hombres que están casados. No necesariamente tiene que estar casado el diácono permanente, pero en muchos casos es así. También en la Amazonía es así. Y lo que se propone es que de estos diáconos permanentes se vea si son algunos aptos para el sacerdocio y sean ordenados presbíteros. Esto es lo que propone el documento del sínodo. Y ahora el Papa tendrá que decidir. Añado que para responder al desafío de la carencia de sacerdotes, no es esta la única respuesta que se propone. Se propone también, por ejemplo, que haya una mayor circulación de misioneros, y en esto las órdenes religiosas, pero también las diócesis, deben tener una mirada universal y no de corto recorrido, de corto horizonte, para estar disponibles a enviar a sus hombres y mujeres, a religiosos y religiosas, en misión a la Amazonía, que claro, es un territorio muy complicado y muy difícil. Entonces, a ver, si la Iglesia reconoce que tenemos allí un problema de misión, de sostenimiento de la vida de las comunidades, de una manera solidaria y fraterna y comunional, deberá responder también modificando ciertos hábitos y ciertas conductas, y ahí se proponen varias cosas interesantes y creativas en el documento sinodal.
Y luego está el otro asunto que subrayan también en los medios de comunicación, que es la cuestión de las mujeres y concretamente el acceso de las mismas a la dirección de algunas comunidades.
Efectivamente. Bueno, el tema de la mujer tiene mucha enjundia, lo tiene en la vida de la Iglesia y lo tiene en este sínodo, efectivamente. Se han propuesto varias cosas al respecto. La primera de ellas es que, efectivamente, reconocer que en muchas comunidades ya de facto hay mujeres que están, de algún modo, siendo la guía, pues porque tienen un protagonismo, una disponibilidad, una capacidad, y no está el ministro ordenado. ¿Cómo ordenar eso? ¿Cómo darle un rango, un reconocimiento? Bueno, pues se hacen propuestas que no se han perfilado, de crear un cierto ministerio que no sería un ministerio sacramental en el sentido de un ministerio como lo que es el sacerdote, sino reconocer un papel a mujeres laicas o religiosas, que también las hay en la guía de las comunidades, perfilar eso. Se ha propuesto, habrá que verlo, habrá que ver cómo se tal. También se ha hablado, y ha sido otro de los grandes temas que estará en los titulares de los periódicos, del diaconado femenino, vieja historia para la cual el Papa instituyó una comisión teológica dependiendo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora se va a reactivar esa comisión a petición del sínodo para estudiar en qué consistiría ese diaconado femenino, porque se habla de que en los primeros siglos y que incluso en los Hechos de los Apóstoles y en la Escritura se menciona esta cuestión, correcto, pero hay que aclarar si se trataba de un rol, como se dice ahora, de servicio, y en qué consistía ese servicio, o una participación del ministerio sacerdotal, atención. Entonces, esto se reactiva, evidentemente, con el cuidado, como dice el Papa, de la Madre Iglesia, para que no nos separemos, estemos en la unidad y en el surco de la tradición que asegura la autoridad del Papa. Esta es la cuestión, por tanto tampoco hay que asustarse y tal. Pero además es que el Papa ha dicho una cosa ayer súper importante en ese discurso sin papeles, y es que nos hemos quedado muy cortos en el tema de las mujeres, y algunos enseguida dicen, míralo, es que había que hacerlas, no sé,
sacerdotisas.
Cardenales, etcétera, sacerdotisas.
Cardenalas sería.
Sacerdotisas no, porque es que eso está claro que no puede ser, ya desde Juan Pablo II, de una manera establecida y magisterial muy clara. Pero es que el Papa lo que dice es que nos estamos centrando en las cuestiones funcionales y que la cuestión del protagonismo de la mujer en la vida de la Iglesia va mucho más allá. Y es que es el rostro femenino de la Iglesia, de una Iglesia que acoge la vida, que la cuida, que la gesta como madre, como mujer. Y en ese sentido, las mujeres tienen ya, lo han tenido y lo deben tener más en la plasmación de la propia cultura eclesial, un papel muy protagonista. Y nos estamos a veces desenfocando la cosa a ver qué papel le damos, a ver qué título le damos, a ver qué etiqueta le damos. Bueno, en todo caso, pues los ministerios que haya que hacer, que haya que instituir, se harán con este cuidado y este discernimiento que yo digo. Pero el Papa advierte que el problema no es solo funcional, va mucho más allá.
Efectivamente, a veces los nombres no son el problema dentro de la Iglesia, sino sencillamente la alegría de las comunidades y la capacidad de mostrar esta alegría al mundo. Pues gracias a José Luis Restán, nuestro director editorial, siempre preciso, absolutamente minucioso en estos temas, que desgrana bien lo que los titulares reducen a algo un poco simple. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo.
Un saludo. Y ahora, evidentemente, nos vamos a Barcelona. Dentro de apenas 40 minutos empieza esa magna manifestación constitucionalista que nos lleva a la memoria a aquellas estupendas que en octubre de 2017 hicieron por primera vez que la voz de los silenciados, por cierto, más de la mitad de la sociedad catalana, quedara de manifiesto. La gente que apuesta por la solidaridad entre todos los españoles y la unión del país. Está con nosotros Sole Mayol, nuestra actriz. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Una manifestación a la que acude todo un amplio arco de partidos, desde el PSC, el Partido Socialista en Cataluña, y el PSOE, con representación de Ábalos y de Borrell, pasando por Ciudadanos, Vox, el Partido Popular, en fin, todo el arco, digamos, de partidos constitucionalistas comprometidos en la unidad nacional. Y la verdad que son bonitas estas manifestaciones.
A mí me parece muy bien que todo el mundo tiene que decir cuáles son sus ideas y ponerlas en la calle, si hay que ponerlas en un momento dado, ¿no? Se tienen que manifestar los que están a favor y los que están en contra, porque es que hay mucha gente que está en su casa y entonces no dice lo que piensa, y eso es porque tiene miedo, a lo mejor, ¿no?
Efectivamente, nosotros nos damos muchas veces con el muro en producción de las personas que no se quieren significar, aterrorizadas porque las insultan, porque las ningunean, porque en los lugares de trabajo pues las señalan, pero llega un momento, sobre todo después de los episodios violentos de la semana pasada, en que las cosas no se pueden silenciar. El hecho de que tenemos ideas plurales, identidades diferentes y que todos tenemos derecho a vivir en paz. Vamos a ver qué nos cuenta Álvaro García, nuestro enviado especial a Barcelona, de lo que allí se está viviendo en estos momentos previos a la manifestación. Álvaro, adelante.
¿Qué tal, Cristina? Pues ahora estoy en Paseo de Gracia con Provença. Aquí están convocados los manifestantes. Ya ocupan el asfalto de toda esta zona de la ciudad. El Paseo de Gracia está inundado de banderas españolas, también catalanas. Ya son centenares los que están aquí concentrados. Recordemos ese más de medio kilómetro que van a recorrer los concentrados. De momento no he visto pancartas políticas, eso es precisamente lo que ha pedido Sociedad Civil Catalana. Fuentes de la organización siguen señalando a esta hora que ellos no vetan a nadie, pero que apuestan por la libertad, la Constitución y el autogobierno de Cataluña. Veremos, eso sí, a representantes de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, pero eso sí, el manifiesto lo leerán cuatro personas anónimas una vez concluya el recorrido. Ya son centenares los que están en este punto. Me acompaña, por ejemplo, Paula. Ella es de San Cuat del Vallès. ¿Qué tal, Paula?
Hola, buenos días.
Hola, hoy Paula. Qué gusto saludarte. Procede tú. Hola. Procede, Álvaro.
Perdona, es que no te he escuchado justo en ese instante. Le preguntaba que hoy vuelve el constitucionalismo, que si era necesario.
Sí, yo creo que es imprescindible. En estos momentos en los que vivimos, pues es necesario salir a la calle y al menos rodearte de gente que, teniendo pensamientos distintos, pero todos se sienten españoles y los que vivimos aquí catalanes, además.
Paula, Paula parece bastante joven. Yo no sé si trabaja o está en la universidad.
No soy muy joven y no, de momento no llevo una temporada sin trabajar.
Ajá. ¿Cómo habéis vivido los disturbios, los enfrentamientos de estos CDRs la semana pasada en Barcelona y estas semanas, por ejemplo, pues el enfrentamiento que ha habido entre los camioneros y los que querían cortar las carreteras, los secesionistas, las manifestaciones en la universidad, lo que está pasando esta mañana, que intentan cortar las carreteras?
Bueno, pues toda la violencia que hemos vivido durante estos ya casi 10 días, pues es con gran preocupación, preguntando siempre a tus hijos que para dónde van, para no dónde dejan de ir. Y bueno, esto es muy triste, o sea, tenemos una gran tristeza en nuestro corazón.
Paula, un abrazo muy fuerte de todos los oyentes de la cadena COPE y yo creo que puedo hablar en nombre de la mayor parte de los españoles que desean vivir de forma pacífica, democrática y solidaria. Un abrazo muy fuerte y adelante con la manifestación.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias, Álvaro García. Nos vamos a desplazar a otro punto con Andrea Vicente. Buenos días, Andrea.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Pues van llegando aquí a Paseo de Gracia con calle Mallorca, que me encuentro en la cabecera. Van llegando aquí todas las personas, todos los concentrados. Como decía un poco Álvaro, también las banderas españolas son hoy las protagonistas de esta manifestación. De momento, ambiente festivo el que se vive aquí. Eso sí, puedo decir que hay mucha reivindicación por la situación que se ha vivido estos días. Acabamos de conocer también que se han desconvocado los cortes en las carreteras A2 y AP7 por parte de algunos piquetes independentistas, pero los CDR han convocado también una manifestación aquí a las 12 en Plaza San Jaume. Tenemos aquí con nosotros a Joaquín, que es un concentrado, que nos quiere explicar un poco por qué ha venido hoy aquí y cómo está viviendo esta situación.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos.
Pues nada, aquí estoy un poco ya cansado de toda esta situación de que una parte de Cataluña se crea que todos solo pueden mandar ellos y que solo tienen derecho ellos a que se les oiga. Y nada, y recordarle también al señor Torra que la única bestia carroñera, víbora, hiena y que tiene una tara, que yo creo que alguna más de una en el ADN es él.
Perdón, que he tenido un ataque de tos. Ay, madre mía.
Bueno, esto es lo que nos está contando aquí Joaquín, este concentrado. Estamos también a la espera de que continúen llegando aquí algunos líderes políticos en esta manifestación que, sobre todo, recordamos, quiere decir basta al clima de violencia.
Y esperemos que no se produzca un choque a la altura de la Plaza de San Jaume, porque, por lo que me has dicho, se ha convocado una manifestación de CDRs.
Exacto.
Y se podría producir algún roce entre jóvenes de uno y otro lado. Muy mala idea, muy provocativa la de los CDRs.
Bastante provocativa sí esa idea. Hemos conocido que, bueno, se habían desconvocado esos cortes en esas carreteras que se habían ido produciendo durante lo largo de la mañana, pero bueno, han convocado esa manifestación a las 12 en Plaza San Jaume.
Muchísimas gracias, Andrea. Vicente, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Barcelona. Enseguida vamos a saludar Sole Mayor, a Carmen Candela, que está
mira.
Ahí en las calles con los manifestantes, y regresamos en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos, sobrinos? ¿Sabías que un estudiante en Finlandia rinde más que un español? ¿Qué papel juega en ese país el profesor? ¿Por qué hay menos alumnos por aula? ¿Cuánto duran sus vacaciones? ¿Tienen deberes? Te lo pregunto porque este miércoles, en la tarde de COPE, viajamos hasta Finlandia para comprobar de primera mano las claves del éxito de su educación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta al conocimiento en la tarde de COPE.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsolvi Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsolvi Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
El año pasado mataron a un alumno nuestro. Por quitarle el móvil le pegaron dos disparos y lo mataron en una parada de autobús.
Oye, y es la vocación. Dios te lo pone ahí, te lo ponen. Tú no lo buscas, porque yo nunca quise ser carmelita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. San José, Costa Rica. El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 25 al 30 de octubre, solo en Conforama.
COPE Madrid. 106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
Voces únicas para las dos grandes citas musicales de este otoño en el Teatro Real. El 1 de noviembre, por primera vez, la gran soprano Ana Netrebko, junto al tenor Yusif Aybasev, con arias y dúos de Verdi y Puccini. Y el 13 de noviembre, no te pierdas la experiencia de la gran gala anual con el recital del tenor mexicano Javier Camarena y una exclusiva cena en el escenario. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Buenas noticias, continúan los 25 días de Alcampo.
Sus precios te dejarán sin palabras.
Atención, hasta el 29 de octubre, smartphone Xiaomi Redmi Note 7 de 64 GB, pantalla de 6,3 pulgadas y procesador octa-core por solo 175 euros.
25 días de Alcampo, no te lo pierdas.
Te esperamos en Alcampo.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
Si piensas que todas las paellas son de arroz, pero no todos los arroces son paella...
Próxima parada, restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91 292 40 24.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 11, 12, 18 y 19 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas del Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I'm melting.
Hoy la tertulia de chicas tiene otra dimensión porque también este domingo es distinto. Hay una magna manifestación constitucionalista en Barcelona después de los terribles disturbios de las pasadas semanas y muchísimas personas quieren afirmar la democracia, la solidaridad entre todos, la paz. En esta circunstancia, en los estudios centrales estamos Sole Mayol y yo, pero en la calle está nuestra Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. ¿No sabes
Buenos
la ilusión?
Días, Carmen.
Hola, Sole. ¿No sabéis la ilusión, la emoción, el ambientazo? O sea, estoy flipando, porque parecía que nosotros éramos nadie y los demás que hacen mucho ruido, pero es mentira. O sea, esto está abarrotado, la gente sonriendo, los cantando. Los policías, no, pase por aquí, por favor, pase por aquí. Yo estaba pensando, estos estarán encantados de pensar que están cubriendo esa manifestación.
Es verdad. Porque hay que ver estos pobres hombres, este mozo de escuadra herido anoche, gravísimamente herido, que está en este momento en una UCI de un hospital, lo que están pasando en horarios de hasta 20 horas, por 10 y pico euros por hora, es que hay que fastidiarse.
Bueno, pues no sabes, Cris, los abrazos que le dan señoras de 80 años al policía de, perdona, hijo mío, déjame que te dé un abrazo, por favor. No pues, sabes los abrazos, o sea, yo creo que son, bueno, o sea, más famosos que Jorge Javier Vázquez, o sea, no sabes cómo son.
Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante.
Queridos, un ambiente de alegría, esponjado todo el mundo, disfrutón, solamente gritando España. Y luego te voy a pasar con una señora que estaba aquí a mi lado, que estaba llorando físicamente, cuando la he visto. Y le digo, ay, perdóneme, pero ¿me puede explicar lo que le pasa? Bueno, pues os va a explicar lo que le pasa, ¿vale?
Muy
Se
bien.
Llama Ana.
Ana.
Se llama Ana.
Ana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues mira, emocionada.
¡Qué alegría!
Bueno, soy aragonesa, digo que hace muchos años, y ya es hora de que España se acuerde de nosotros, porque tenéis que venir todos, porque desde los sofás uno no hace fuerza y que Europa se dé cuenta que esto es España y que el referéndum tiene que ser para todos los españoles, no solo para los catalanes, porque esa tierra es nuestra tanto como de ellos. Estamos emocionados todos aquí juntos, educados, civilizados y todo el mundo llorando emocionados. No hace falta poner bombas ni gaitas de esas.
Ana,
y unión.
Ana, ¿dónde vives tú habitualmente?
Yo vivo aquí, en Barcelona.
En Barcelona. Muy bien.
He vivido en todo el mundo y no he visto nunca un catalán en los países bilingües que aprendía ni el guaraní ni el tagalo. Eso sí, a nosotros nos hacen aprender el catalán.
Oye, ¿sabes? Ana, dime una cosa. ¿Y cómo habéis vivido los disturbios de estos días?
Mira, yo te voy a decir una cosa, aquí hay dos Barcelonas. Yo vivo en la zona alta, entonces los disturbios no los hemos notado, porque es otra educación, no tenemos ese adoctrinamiento. Entonces, los que viven en el centro, que también es gente normalísima, trabajadorísima, lo han sufrido más que los que vivimos un poco más apartados,
claro.
Porque realmente para llegar a sus casas ha sido imposible. Pero bueno, no puedo hablar mucho más. Ni nada, ni te voy a dar mis apellidos ni nada porque...
No. Haces muy bien.
Porque tampoco quiero que después me pongan ahí un no sé qué, ¿sabes?
Sí, está
aquí,
claro.
Aquí, pues como comprenderás, la libertad está entre comillas.
Ana, qué bonito. Muchísimas gracias y también un abrazo muy fuerte.
Y esta mujer, la señora esta,
Carmen,
es una maravilla. Todos mis amigos enamorados de ella. Mira, que van todos cantando el Viva España y se han atrevido a poner el himno de España, y te aseguro yo que no son ni fascistas ni fachas.
Sí, sí, sí. Son gente normal, españoles de a pie.
Liberales, con cultura, y que además tenemos una música preciosa, y porque tengamos ese himno tenemos que decir que somos fachas. No, yo soy una mujer liberal abierta de mente, y no pertenezco a ningún partido político, soy médico, trabajo en todo el mundo, y quiero la unión. Y yo volví a España para vivir en España, no en el extranjero, que ahora estoy en el extranjero.
Querida Ana, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Es que ya me he puesto vehemente.
No me extraña, una manifestación tiene estos ambientes. Carmen Candela, pues te dejamos ahí mirando.
Porque es que aquí hay mucha gente que está llorando, ¿sabéis?
Fíjate,
pero,
¿eh?
Mucha gente llorando de verdad, Cris, pero llorando. O sea, emocionado. En el momento diriges a alguien con un poquito de cariño, se le saltan las lágrimas.
Qué pena, ¿eh? Porque eso además indica una represión en la vida cotidiana.
Claro, de la tensión que han acumulado durante tanto tiempo. Pero, por favor, ojalá la televisión esté acertada y sea capaz de sacar el ambiente que hay de verdad.
Querida Carmen Candela, estamos pendientes de lo que nos contéis desde la manifestación de Barcelona. Un abrazo muy fuerte de todos los españoles.
Un abrazo muy fuerte a vosotros. Adiós.
Es que hay una cosa, yo creo que es que no se ha dado cuenta.
Toma,
allí,
porque yo casi me
ahogo antes. Estamos las dos iguales.
Sí, sí, saber. Tenemos la mañana de carraspera.
Que cuando utilizas la violencia te quitas la razón. Da lo mismo lo que pienses, porque en ese momento ya no la tienes y ya la gente dice, pero bueno, ¿qué es lo que estoy votando? ¿Qué es lo que estoy apoyando? ¿No? Cuando hay gente que está volviéndose loca y haciendo una cosa como lo que han estado haciendo con Barcelona, que yo adoro Barcelona, es que trabaja muchísimo allí, ha sido una gente siempre súper abierta, mucho más moderna de lo que era el resto de España, porque es verdad que con la, pues yo qué sé, siempre se decía, pues la ropa, siempre comprabas cosas en Barcelona porque eran más modernas, o zapatos, o bueno, incluso nosotras con virtudes hemos ido muchísimo, muchísima gente que te entendían a lo mejor el tipo de humor, porque había gente muy, muy preparada. Y esto no lo entiendo. O sea, es una cosa que se me sale un poco de la cabeza, ¿no?
Yo creo que, fíjate, este como un dolor incluso de los independentistas nos debiera hacer reflexionar. Porque tenemos ese punto de partida, ¿no? Ese deseo de paz y de convivencia que nos caracteriza a todos, independentistas y no independentistas, y a partir del cual se puede trabajar si los otros, los vándalos independentistas, nos dejan. Santiago ha vivido de cerca este drama de los policías y de los Mossos de Escuadra que han tenido que arriesgar la integridad física. Tenemos dos gravísimos heridos en los hospitales, dos hoy un mosso, la semana pasada un policía, y otros policías heridos, otros dos graves de la semana pasada, otros dos anoche. Con respecto a estos hay que sumarlos. Y lo cierto es que Santiago decidió hacer algo. Él es profesor de Derecho Civil. Muy buenos días, Santiago.
Hola, buenos días, Cristina, y buenos días a toda España.
¿Estás en la manifestación ya?
Sí, con toda mi familia. Tengo 9 hijos.
Bueno.
En grande. Porque nuestras manifestaciones son divertidas, amables, simpáticas, buen humor. Es una cosa que les recomiendo, o sea, que a ver si se animan del resto de España para venir de vez en cuando, porque es un planazo.
Santiago, tú decidiste animar a la policía la semana pasada en Barcelona.
Pues mira, la verdad es que...
Uy, hemos perdido... A ver, Santiago, que te estoy perdiendo, estás en la calle.
Perdona, ¿ahora?
Ahora bien.
Sí, no, pues estábamos el viernes por la noche en casa, asistiendo por televisión pues a unas escenas horribles, ¿no? De ver cómo nuestra queridísima ciudad estaba siendo acosada, incendiada. Vimos cómo las fuerzas de seguridad estaban acosadas como de una manera humillante, denigrante. Y la verdad es que teníamos tal rabia, indignación, impotencia, que al día siguiente, por la mañana, cuando me desperté, pensemos de hacer algo, ¿no? Con mi mujer estábamos como tristes. Me acababan de regalar un jamón, la verdad es que le pedí, lógicamente, al que me lo regaló que me autorizara, y dije, mira, voy a la tienda, recupero el jamón, nos damos de Vía Layetana y por lo menos les damos un abrazo para que vean que Barcelona no es lo que sufrieron ayer, sino que hay muchísima gente que estamos agradecidísimos, encantados, honrados de ver cómo cumplen con su deber y con su misión, a pesar de las directrices que les dan los políticos. Porque esto es muy triste decirlo, Cristina.
Bueno, ayer nos dijeron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo dijeron en Antena, que esta semana los de Sacabat han abierto la facultad, pese a las presiones de un grupo enano, además, de independentistas, que cuando hay un disturbio llaman a los Mossos de Escuadra y que jamás acuden. Estos son órdenes políticas. Porque...
De todas maneras, Cristina, también quiero decir que es verdad que hay muchos Mossos de Escuadra que durante este proceso pues, se han portado de una manera y noble y desleal.
Pero eso son órdenes políticas, ¿eh? Totalmente, luego los hombres hacen lo que se les dice, se ha visto estos días su lealtad.
No tenga ninguna duda, porque también hay que decir, y ahí me gustaría dejarlo bien claro, también mi jamón y mi felicitación y mis respetos para los miembros, en especial de la unidad de antidisturbios, de la DBRIMO, de los Mossos de Escuadra.
Admirables.
Que son gente que si les dieran órdenes, le garantizo que cumplirían con su deber y no permitirían las fechorías que se están cometiendo en nuestras carreteras, en nuestras universidades, pidiendo a la gente ir a trabajar, ir a los hospitales. Es denigrante la utilización que el nacionalismo está haciendo del espacio público. O sea, había que inhabilitar a muchos profesores, a muchos sanitarios, a muchos bomberos. O sea, confunden lo que es el espacio público con su ideología y esto es indecente. Pero a pesar de todo, con buen humor, con alegría y a diferencia de este nacionalismo que solo genera odio, división y conflicto, nosotros propugnamos un patriotismo abierto. Estamos convencidos de que vamos a reconquistar a nuestros amigos y compatriotas catalanes, porque lo mismo que les han llevado a esta situación con 40 años de mentiras y manipulaciones, nosotros podemos hacer lo mismo con la verdad, con una sonrisa y con una auténtica simpatía e ilusión, porque en el fondo sabemos que si les explican las cosas, volverán a esta patria común que es España.
Querido Santiago, muchísimas gracias por esto, por todo lo que nos has contado y por lo que estáis haciendo tú y tu familia, tus 9 hijos. Un abrazo muy fuerte.
Todos, gracias a ustedes de corazón, ¿eh?
Adiós.
No nos dejen, ¿eh?
Que
aquí nos jugamos la esencia de España.
Es verdad. Un abrazo, la solidaridad entre todos, Santiago.
Yo estaba pensando que, fíjate, la gente que está muy en contra de que esté ahí la Guardia Civil o la policía, que habrán pensado cuando han habido la Dana y ha pasado todo lo que ha pasado y han tenido que llamarles para que les ayudaran. ¿Cómo se lleva eso, no? Es como una especie de locura, ¿no?
Una esquizofrenia.
Sí,
es una esquizofrenia.
Porque les parecerá estupendo, me imagino, que estén buscando a los desaparecidos, que todo lo que han hecho pues para buscar a toda la gente, los pobrecillos que han muerto, en fin, o sea, que me parece lo que tienen que hacer, por supuesto. Pero ¿cómo se lleva eso? Por un lado estarles tirando piedras y por otro lado llamarles para que rescaten a su abuelo, por ejemplo.
Pues sin respetar la realidad, sin respetar el hecho de que a todos nos duele la violencia, incluso a la gente independentista pacífica, y que estas personas se están jugando la vida por mantener la ley y el orden entre nosotros. Habrá que ver cuántos, me gustaría que se hiciese un elenco, porque ayer nos decía una oyente también que había llevado flores a Vía Layetana, a la Policía Nacional, de los jamones, flores, bombones que se han llevado durante estos días a las comisarías de policía y de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Civil, ¿eh? Habría que saberlo porque sería interesante. María es funcionaria. Es una entrevista a la que tendremos ahora que me interesa particularmente porque es verdad que el sector independentista está muy nutrido de funcionarios y de pensionistas, siempre lo digo. María, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto
Encantado
saludarte.
De hablar con vosotros.
Tú sí. Normalmente vives...
Tengo que decir que no estoy en la manifestación porque tenía un compromiso previo con mi madre, que es muy mayor, y estoy... Pero bueno, estoy con el alma y está mi familia.
Como nosotros, María. ¿Normalmente vives en Barcelona?
Vivo en Barcelona, sí, uh-huh. En el Paseo de Gracia.
Hemos bueno, o sea que estos días... Estos días te has hinchado. Cuéntanos un poco.
Muy duro. Bueno, yo puedo contarte a nivel barrio, si queremos llamarlo a la zona del Enxample así, y a nivel profesional también.
Uh-huh. Empezamos por el barrio, que es lo que nos pilla esta semana y la anterior.
Eso es lo que está más caliente en este momento. Yo ayer ya te digo que no estaba allí, pero me han informado y lo he visto en televisión, porque también me permito ver La Sexta, aunque son muy críticos, ponen muy buenas imágenes y muy gráficas. Que es lo que debe ver.
Sí, porque
España,
si tienes que ver la TV3, que ayer sacaba a Jerry Adams y a Otegi...
Eso es. No queremos ver ni en mi familia ni muchos amigos míos la TV3 para nada. Es más, yo creo que habría que cerrarla a través de los medios legales que tiene el gobierno. Pero bueno, eso es otra
batalla, claro.
Otra batalla y otra tertulia, entre comillas. ¿Eh? Y entonces,
¿y esta semana qué os ha pasado? ¿Qué habéis padecido en cuanto a los disturbios?
Como decía la persona anterior, que vivimos en... Ahora ya es un secuestro permanente. Yo quiero entrar a mi casa, que ya te digo dónde está, el garaje, privado, por supuesto, o público, da igual, ¿eh? O sea, es absolutamente igual. Y me encuentro los famosos CDR, que ahora van uniformados de verde con sus cascos, que te sujetan.
¿Cómo uniformados de verde? ¿Qué llevan?
Van con un chaleco verde y un casco verde.
Anda, la leche,
ocupan,
con perdón.
Por ejemplo, sí, la leche. Unos van de verde y otros de amarillo. Yo no sé a qué responde esta uniformación o paramilitarización, que lo digo mal.
Paramilitarización, que tienes toda la razón, porque poquito, si encima ya estás y uniforman... Sí. No voy a hacer alusiones históricas a las que me recuerdan.
Sí, exactamente, sí. Vamos a ser suaves. Entonces ellos, cuando tú vas hacia tu casa, como me pasó a mí el día más duro de la semana pasada, que estaban en el gobierno civil, daban órdenes concretas, que los chicos que iban de tapadas las caras, los que hemos visto todos por televisión, los más violentos, pasaban, accedían desde la calle, desde Paseo de Gracia por Mallorca al gobierno civil. Y los ciudadanos, señoras como yo, que van en la moto, que vienen a las 6 de la tarde de sus obligaciones, esos no. Esos teníamos que aparcar los vehículos fuera. Entonces yo me negué, le digo, mira, yo tengo que ir a mi casa. ¡No te van a...! ¡No! O sea, sujetando físicamente.
¡Ay, qué horror!
La moto y la persona. Entonces yo pasé al final, la verdad. O sea,
menudo carácter pareces tener, pero qué miedo, ¿no?
Sí, miedo. Eso es miedo físico. Yo soy muy envalentonada, ¿eh? Todavía... Puedo presumir de ello, pero claro, estas situaciones de violencia directa son difíciles.
Claro.
Pues a base del Lexatin también hay que decirlo, la verdad.
Bueno, están las urgencias de psiquiatría, te lo voy a decir, María, sí, claro, como en los episodios de octubre del 2017.
Sí, lo entiendo. Porque pone muy nervioso, es un cuerpo a cuerpo, es una guerra ya de guerrillas. No es ninguna broma, ¿eh? Todo esto, ellos quieren una víctima o varias víctimas, y lo van a conseguir, así de claro, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, nuestra policía, pero es muy difícil.
Una última cosa, María, rápidamente, porque nos tenemos que ir.
Sí, claro que
como funcionaria, ¿qué ambiente vives tú? Porque este es un asunto muy doloroso.
Mira, yo puedo decirlo, yo soy letrado de la Administración de Justicia. Entonces, allí han inventado hasta inspecciones de la Generalitat, del Departamento de la Generalitat. Nos han acostumbrado a vivir en el silencio. No podemos protestar. O sea, hasta en el café que tomamos con las amigas, hablamos en bajo.
Ay, por favor.
Y miramos para otro lado. Sí,
esto es muy
vigilado.
Importante, María.
Estás vigilado. Y esto se debe de saber.
Y esto además se habla muy poco.
Es que llaméis, Cristina, a la gente para que seamos visibles, que se nos escuche, sin dar la cara, porque tampoco puedes jugarte ni el físico ni el pan de tus hijos.
Sí, sí, porque ese es el temor.
Es importante salir del armario en este sentido, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos estado 30 años calladitos.
Pues me quedo con esa frase de María. Es importante salir del armario, estoy de acuerdo.
Eso es.
Un abrazo muy fuerte, bien. Valiente.
Venga,
un abrazo muy fuerte.
Venga. Gracias, guapa. Buenos días. Adiós.
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 Madre mía, ¿cómo está el patio?
¿Cómo está el patio, efectivamente?
Pero yo creo que, sobre todo, como hablábamos antes de lo de los violencios, la mayoría son súper jóvenes, que es que no son ni mayores de edad. Son niños que de pronto están enfadados, que incluso les han preguntado he visto en alguna televisión y les dicen, ¿tú qué quieres? Pues libertad. Mucho más libertad, o sea, pero libertad de qué, o sea, que
qué?
No saben muy bien, yo creo, por qué están ahí. Es verdad.
Mira,
que
ayer estaba
hay mucha frustración en la gente.
Ayer estaba
joven
yo con unos amigos cumanos, José Julio y Janet, y me decían, nosotros todavía nos conmovemos cada vez que vamos a votar aquí. De ver todos esos partidos y poder elegir uno.
Por supuesto, y a mí me da mucha pena la gente que dice, yo no voto, porque como no se han puesto de acuerdo, yo no voto. Pues no, ahora es cuando más hay que votar.
Y sobre todo, ¿qué
votar?
Privilegio tenemos de vivir en una sociedad plural, democrática, con libertad de prensa, libertad de reunión. O sea, ¿por qué despreciar todo esto, no? Bueno, veo que viene Mikey de Toro. Ahora seguiremos en contacto con Barcelona, con la manifestación a lo largo de toda la programación. Será ya por la onda media y por las emisoras de Más Cope, de Cope Más y los dispositivos móviles, porque vienen enseguida los compañeros a hablar del Celta y la Real Sociedad, pero yo quería repasar un poco el hola.
Pues sí.
Porque esta semana veo que Mikey viene a eso.
Total. Yo ya me estoy haciendo un
especialista. Es que los chicos también, ¿por qué no?
Hombre,
por supuesto.
Tú dirás, a mí me encanta.
Bueno, aquí para empezar sale el segundo vestido de la boda de Rafa Nadal y Mary. Porque
me
ahora
encanta.
Hay dos vestidos.
Qué sencillos, son como son ellos, ¿eh? Es que Es una maravilla el vestido y qué gente más, como que te cae tan bien los dos.
El primer vestido, que es un cuerpo diseñado por ella, es todo de encaje por arriba. El segundo, el que utilizó ya después de la boda, es un escote halter amarrado al cuello y con toda la espalda al aire. Preciosísimo, ¿eh? Sí. Para llevar con un moño muy,
para llevar
muy bonito.
Con un cuerpo como el que tiene ella.
Lo que nos has, que Rafa Nadal siempre suele ir a
los... Porque si no te sales por los flancos.
Nos ha sorprendido que Rafa Nadal, que suele ir siempre en los partidos tan colorido, haya decidido que vaya en gris piedra todo el traje, todo el chaqué. Y luego el chaleco ese de gris también. Y la corbata. Ha ido totalmente de gris y negro.
Se le ve una sonrisa tan de verdad.
No ha decidido ningún color tampoco por el chaleco.
¿Qué
ni
opinas
nada. No lleva
tú?
Nada llamativo.
¿Qué crees? ¿Que hay que mezclar el color o esta versión te gusta?
A mí me gusta más cuando mezclas un poquito de color. Sobre todo porque los pantalones de chaqué que yo uso normalmente son de otro color. O sea, llevan color mezclado. Y él va completamente como si fuese un traje. Un traje de un color, de un único color.
Sí,
a mí no, me gusta más variadito.
Oye, a lo mejor por eso, porque lleva toda la vida poniéndose colorines por todas partes y ahora pues ahora de gris.
Se podría haber puesto un chaleco naranja butanero.
Sobrio, sí.
Hombre, naranja butanero, que de verdad eres la caña
pero
de
una,
España.
Pero un azul celeste.
Oye, amiga que me tiene enferma es Jennifer Aniston, que la conocéis bien.
Añazo.
Madre mía, de verdad.
Añitos,
o sea, ¿cuántos años parece? ¿30?
Bueno, no se
la
sabe,
cabrona.
Porque da igual,
sí,
está guapísima.
Pues sí, o sea, sigue pareciendo que está protagonizando Friends. Cuando todos los demás se van ahí demacrando, ella sigue manteniendo la misma
figura. Las caderas estrechísimas, también es una forma de cuerpo, claro, toda vestida de vaquero, con el pelo perfectamente peinado, y dice que está feliz, que
está
se siente estupenda a los
sí,
50
no,
años.
No tiene,
la
no
vemos
parece,
estupenda.
No sé si se habrá arreglado algo, se habrá
sí,
retocado.
Sí, un poquito sí.
Pero bueno, está muy bien retocada. Si la han retocado, la han retocado muy bien.
Muy
claro,
bien.
Y luego el tipo estupendo, una mujer muy, muy deportista, ¿no? A mí me ha gustado también...
Tamara Falcó. Mía, qué guapa está esta chica.
Esta chica que engordó mucho, ha vuelto a tener la estabilidad fisiológica y tiene aquí, sale con una camisa con un brazo al aire y con un pantalón blanco y es un bellezón, ¿eh?
Es muy graciosa, total. Además. Es
sale
que
a su
tiene
madre.
Tiene un sentido del humor.
Ah, sí, Tamara es muy graciosa.
Sí, bueno, sí, sí, es que sí.
Yo no la conozco mucho, pero...
Las cosas que dice, bueno, y la he visto en las cosas que dicen en televisión, ahora está en Masterchef y desde luego es una tía muy, como muy normal, muy, muy simpática.
Y luego todas las fotos de la familia real con motivo de los actos de Oviedo, concretamente la reina dice, hola, reserva para Oviedo otro look sorprendente. Y la verdad es que es precioso.
Y
un
hay
pantalón.
Una foto de...
Esto me encanta.
Parece que le han salido unas especies de juncos en el...
Pues yo
el
tengo un vestido así, ya te lo enseñaré, solo que en negro, con plumas de marabú, así en el escote. Y ella lleva un pantalón negro tobillero con unos zapatos salón ideales y
sí,
luego
sí,
una especie de top o de cuerpo
con
sin
plumas.
Mangas, con plumas de marabú blancas en la parte superior y va elegantísima.
¿Ya habéis visto
¿eh?
La foto que está con su suegra muy abrazaditas? Sí.
Bueno,
parece,
llamativa, ¿eh?
Bueno, pues no sé si serán actrices las dos, pero si son actrices lo están haciendo muy bien.
Doña Sofía, muy rica, también con colores lilas malvas claros en esa ceremonia. Y las niñas, unas
fotos... Las niñas
fotos,
van a ser dos bellezas.
Van ideales las dos, sí,
las
sí.
Niñas son...
un vestido muy simple, de unos colores... Una con un color muy azul, un verde agua casi... Y otra con un beige casi apagadillo, pero van muy monas. Uh-huh. Todo
bueno,
peinado,
como hay fútbol, tenemos que interrumpir aquí, pero la foto de Figo y de su mujer de 20 años de matrimonio es que me pone enferma, porque ¿a cuál más guapo?
Sí, los dos están.
Y Figo, que no envejece.
¡Qué rabia!
Figo no envejece, efectivamente.
¡Qué envidia!
Sole Mayol, muchísimas gracias.
Gracias a
seguiremos
vosotros.
Muy pendientes de Barcelona. Continúa el programa, pero a la vez también transmitimos el deporte.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta desde el 25 de octubre de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de cante y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Descubre la nueva restauración de Sandó que dará mucho que hablar. El chef Isaac Fernández llega para revolucionar nuestros fogones y ofrecer lo mejor de la gastronomía madrileña en la barra de Sandó y el restaurante Sandó. Estamos junto a la Gran Vía en la plaza de Santo Domingo 13. Nos hemos renovado para ti. Te esperamos. Más información en restaurantesandó.es.
3 horas de parking gratuito.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Buñuelos, qué ricos, y huesos de santo.
Es que el 1 de noviembre es el día de todos los santos y Viena Capellanes mantiene las dulces tradiciones de Madrid.
A mí los buñuelos de nata Viena Capellanes me encantan. Bueno, y los de frutos rojos, marrón glacé, me gustan todos.
Es que hay buñuelos y buñuelos, y los de Viena Capellanes son los mejores. Por algo llevan desde 1873 endulzando Madrid.
La ópera más popular de Gaetano Donizetti vuelve al Teatro Real. Disfruta de una divertida y refrescante producción y de grandes voces del momento como Sabina Puertolas, Erwin Schrott y Javier Camarena. Déjate llevar por El elixir de amor y su famosísima aria Una furtiva lágrima del 29 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habita entre nosotros.
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Padre de misericordia, tu Hijo clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra a Santa María Virgen. Concédenos, por su mediación amorosa, que tu Iglesia se llene de alegría por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.